Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, 23 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí en Senegal son las 8 de noche ya, muy cerrada. Hay mucha gente, gente buena, que hace cosas para ti o para mí que resultan inverosímiles. Y esa gente me he encontrado aquí en Senegal. Enseguida te presento a Mateo y a Jordi. Son los enviados de la Delegación Diocesana de Misiones en Senegal. Se dedican a concienciar, apoyar, acompañar, advertir a los jóvenes que zarpan o que tienen intención de hacerlo hacia el Atlántico profundo. Se dedican a formar, acompañar a sus madres, muchas de ellas solas para siempre, con un agujero incontenible en el alma porque el mar se ha comido a su hijo, o solo ha comido el hambre o una paliza en alguna cárcel del Magreb. Madres que lo pierden todo, incluido el hijo, en el que habían depositado el futuro de toda la familia. Hablamos de los cayucos que llegan a Canarias o a Lampedusa. Hablamos muy poco de los que mueren en el intento, pero no hablamos nada de ellas, de madres como Uli.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Fue detenido antes de hacerlo. Le pararon el cayuco y llegaron hasta Mauritania. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje. 300.000 francos africanos, casi 500 euros. Y sentí una frustración muy grande. A él lo repatriaron, volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo, con el cuerpo lleno de fístulas por lo que había sufrido en el mar. Para mí fue muy difícil, porque además de perder un hijo, tuve que reconfigurar mi vida. Él era el que traía el dinero a casa, y aún a día de hoy me pesa mucho su pérdida.
Sencillamente insoportable. De la misma manera, hablamos del destino, del origen, donde estamos, pero ¿qué pasa con la ruta por mar o por tierra? ¿Qué pasa si debes tirar un cadáver por la borda o dejarlo en mitad del desierto? ¿Y si te detienen y te machacan a palos entre tu casa y Canarias o entre tu casa y el estrecho? Escucha al padre Álvar, responsable de acción social de la diócesis de Tánger, promotor del proyecto de la Delegación Diocesana de Migrantes aquí, en Senegal.
Y establecimos pues una agenda de trabajo y de esta manera poder mejor acompañar a las personas que o bien desean retornar a sus comunidades de origen porque ya no quieren volver a poner en riesgo sus vidas, también ayudar de una manera más eficiente a las personas a regularizar sus situaciones, sobre todo, ¿verdad?, a dar respuestas a las situaciones de mayor vulnerabilidad, sea pues aquellas derivadas de una enfermedad o de un acompañamiento en el duelo, ¿verdad? Eso es algo de lo que los compañeros de Senegal pueden hablar en primera persona porque han tocado la experiencia vital de tantas personas y comunidades que se han visto forzadas al difícil ejercicio de integrar en sus vidas un duelo ambiguo para el cual pues apenas tienen recursos para hacerlo.
Mira, a esta gente les miras a los ojos y tienen la misma dignidad, si no más, que tú y que yo. Tienen una capacidad infinita de sufrimiento, de resistencia, y todos quieren irse para ayudar o para volver. Bueno, pues entre medias de este mogollón indescriptible te aparecen unos blanquitos, tugat, como nos llaman por aquí, que ayudan en un trabajo que se me antoja infinito. Mateo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos al tiempo de análisis. Hoy me acompañan Alejandro Requeijo y Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué? ¿Estás cómodo en tu sitio, no?
Estoy cómodo. Estoy cómodo guardándote Guardándote la silla, no diré que...
No, guardándome no, calentándome la silla.
No te diré que se ha desatado el golpe de Estado y que ya no hace falta que vuelvas, porque no, me parecería...
No, porque sabes que vuelvo y te machaco, literalmente. Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues aquí, en Senegal, flipándolo todo, ¿qué queréis que os cuente? Oye, antes os presento a Mateo, os presento a Jordi, pero quiero preguntaros, ¿exactamente qué hacéis aquí? Jordi.
Pues aquí, en definitiva, lo que hacemos es acompañar, ¿no?, a las personas, ¿no? Aquellas personas que han migrado, que han vuelto, aquellas madres que, bueno, que de alguna manera han perdido, ¿no?, seres queridos, su hijo, su marido, ¿no? Y también lo que hacemos es, al final somos facilitadores, ¿no?, de información también. Informamos, sensibilizamos sobre los riesgos de la migración irregular. Y no solo eso, sino que también lo que intentamos es facilitar también oportunidades, ¿no? Oportunidades de formación.
Os voy a preguntar por los distintos proyectos o patas en las que ocupan vuestro trabajo fundamental. ¿Cómo apoyáis el duelo? Debe ser lo más duro, acompañar a alguien que lo ha perdido todo. Mateo.
Es durísimo acompañar el duelo. Nosotros... fácilmente podemos tener en la cabeza, ¿no?, en la mente, la imagen de la persona que sale de Senegal.
Sí, les hemos visto llegar.
Un joven en un cayuco, ¿no?, en Arguineguín, en cualquier lugar de las Canarias, incluso en nuestros barrios, ¿no? Vemos esa persona, nos imaginamos quizás su trayecto. Lo que no nos imaginamos es que detrás de cada uno de esos chavales hay una mujer, hay una madre, hay una familia y una comunidad completamente transformada por esa realidad. Los jóvenes que llegan y que tienen éxito, por decirlo de alguna manera, viven la distancia. Y esas mujeres en su tierra también viven esa distancia. Pero lo que es aún más duro es cuando esos jóvenes no llegan. Y por lo tanto la experiencia de la mujer, de la familia, de la comunidad, es una experiencia de duelo. Incluso, lo que es aún más duro, un duelo ambiguo. Es decir, que no conocen el paradero de su familiar, de su ser querido. Y ahí nosotros, nuestra aproximación es tratar de acompañar esa situación, porque poco más podemos hacer. El dolor es inmenso. Es inmenso. Muchas madres nos dicen... hace 3 años que no hablo con mi hijo, que no tengo noticias. Pero tengo esperanza, porque mi amiga tuvo noticias a los 4 años. ¿En qué momento das por muerto a tu hijo? ¿Cómo haces un duelo sin un cuerpo? Y ahí empezamos un pequeño proyecto de acompañamiento al duelo, un acompañamiento psicosocial, grupal, comunitario, arraigado también en la realidad de aquí, ¿no? Centrándonos un poco en la espiritualidad local, ¿no? Cerramos el curso de acompañamiento con un imam, ¿no?, que nos hacía un poco el enlace con la fe, que al final es el factor de resiliencia más importante que tienen estas mujeres.
Jordi, tocáis una pata que me ha parecido muy interesante, hablando de mujeres, ¿eh? Uh-huh. Que es la formación. Uh-huh. ¿En qué? ¿Qué les enseñáis?
Claro. Al final son las mujeres, ¿no?, las que se quedan.
Eso pasa siempre en la historia del mundo, ¿eh?
Exacto. Lo hemos visto, ¿no?, durante toda la historia y en este momento de la historia, ¿no?, y también aquí en Senegal. Al final estas mujeres también desarrollan, ¿no?, y tienen que dar de comer a sus familias. Pueden estar recibiendo, ¿no?, una remesa. Esto, no hemos hablado de esto, ¿no? Las remesas representan un porcentaje
enorme.
Del PIB gigante, ¿no?, en Senegal, más del 10%. Esto puede generar una economía poco productiva, porque se puede generar una situación de dependencia, pero las mujeres no paran de currar, no paran de trabajar. Nosotros también lo que hacemos es acompañar en procesos de formación, de emprendimiento, que puedan crear y gestionar bien sus negocios, sus pequeños negocios, economía local.
¿Cómo formáis a los jóvenes?
¿Cómo formamos a los jóvenes? Claro, al final los jóvenes son aquellos que han retornado, que han migrado, que han retornado, o aquellos que potencialmente pueden migrar, ¿no? Al final, dar oportunidades de formación lo que genera es que, bueno, que en definitiva puedan tener alguna oportunidad de trabajo, alguna oportunidad.
¿Formación en qué?
formamos, empezamos con formaciones de base, formaciones de informática, pero también formaciones avanzadas a nivel de oficios, restauración, belleza, etcétera.
Qué bueno. ¿Qué es, no sé si llamarlo, campañas, terapias, proyectos de sensibilización, Mateo?
Pues es el origen, es la razón de ser de la DDM Senegal, ¿no? Nuestra organización nace en Marruecos, de la diócesis de Tánger, un proyecto diocesano.
Gracias al amigo Álvaro.
Gracias al padre Álvaro, sí. Bueno, y a todos los que nos acompañan desde allí, ¿no? Los enviamos también un abrazo fuerte. Allí nos damos cuenta, en el norte de Marruecos, en Nador, concretamente, de que la gente llega sin información, con informaciones imprecisas, falsas en muchos casos, sin una preparación para el viaje, preparación psicológica, pero también económica, vienen sin un plan de viaje, ¿no? Y muchas veces arrepintiéndose de estar en ese lugar. En ese momento ya están en una ratonera, no pueden volver por miedo al rechazo de las comunidades y por lo tanto solo les queda el mar por delante, ¿no? En ese momento nos damos cuenta de que es más necesario que nunca ir a los orígenes y empezamos tres proyectos en Guinea-Bissau, en Guinea-Conakry y el que estamos aquí en Senegal. Y la idea es informar. Partimos de la base de que informar es proteger, de que uno no puede tomar una decisión vital tan importante.
¿Vital o mortal?
Mortal, es decir, arriesgar la vida es una decisión tremenda. Por lo tanto, partimos de la base de que sin información buena, uno no puede arriesgar su vida, ¿no? Y por eso empezamos este proyecto explicando cuál es la realidad. Nosotros no tomamos partido. Muchos jóvenes nos dicen, yo voy a migrar igualmente. Ok, te vamos a intentar dar la mejor información para que tú puedas tomar esa decisión y por lo menos tengas una salida. No diré fácil porque no puedo decirlo, ¿no? Sino por lo menos seas consciente.
Una última pata, Jordi. La investigación, no sé si sociológica, sobre el terreno, ¿para qué?
Con la investigación trabajamos con académicos, con universidades. Al final investigamos, ¿no?, las causas y consecuencias de esta realidad desde el punto de vista académico. Esto, de alguna manera, mejora, ¿no? Contribuye a la mejora de la afectividad, ¿no?, en el ejercicio de los derechos humanos y, en definitiva, también podemos generar nuevas narrativas locales sobre la movilidad humana.
Os he comentado antes, me acompañan Ángela Martialay, nuestra colega del Mundo, y Alejandro Requeijo en El Confidencial. Ángela, aquí te presento a los dos Tugat, que los llaman por aquí, blanquitos.
Buenas noches. Yo les quería preguntar a Mateo y a Jordi, ellos que están allí al pie del cañón y que escuchan todos los días testimonios de gente que quiere venir a nuestro país. Habéis dicho que muchos lo hacen engañados. Me gustaría saber, de todas las personas con las que vosotros a diario habláis, ¿quiénes los engañan y qué les dicen?
Mateo.
Sí. Hay una gestión difícil de la expectativa, es decir, aquí todo el mundo quiere una vida mejor como en todas partes, ¿no? Y por lo tanto, en la situación difícil en la que se encuentran y la falta de esperanza, de empleo, situaciones precarias, pues para desarrollar sus proyectos vitales intentan buscar una vía mejor. Y todos los jóvenes al final van detrás de una promesa de una vida mejor, una promesa del dorado, que aún le llaman a Europa. Es necesario entender que todos sus amigos, compañeros, vecinos, familiares que han hecho ese trayecto migratorio, los que han tenido éxito son muy visibles. Es decir, en su barrio, quien tiene la mejor casa, quien tiene el mejor coche, quien ha podido desarrollar una actividad económica.
Es quien manda 200 euros al mes.
Claro, eso es muy visible, ¿no? Y por lo tanto genera una expectativa. Y luego también la gente que está en Europa, a través de las redes sociales, que son un factor súper importante para en este proceso, lo que mandan son mensajes de éxito, incluso aunque vivan en situaciones precarias, sin empleo, con dificultades, viviendo situaciones de racismo, en una situación de irregularidad administrativa muy injusta, ¿no?, para muchos de ellos. Sin embargo, todo lo que trasladan, todo lo que se recibe aquí, es positivo, es el paraíso.
Reque.
¿Qué tal, Mateo, Jordi? Bueno, pues os mandamos un abrazo muy grande y una gratitud y un reconocimiento, por supuesto, ¿no?, por lo que estamos escuchando. Yo quería preguntar por la cuestión del avance del terrorismo yihadista en la zona. Es verdad que Senegal no es de los peores países en la región, pero bueno, los informes de inteligencia y de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, bueno, pues ponen el acento en la cativa Macina, que avanza sobre el terreno, y también de grupúsculos afines a Jenin. Yo quería saber cómo está la situación y si pudiese ser también un acicate para forzar, si cabe aún más, las ansias de salir del país.
No sé yo si es el problema de esta zona de África, pero bueno, Jordi, tú vives aquí.
Sí, no, aquí en Senegal no hay ningún, o sea, no hay peligro, no tenemos ninguna referencia de peligro de crimen yihadista, de grupos yihadistas, ¿no?, en este país. En todo caso, Senegal es un país más receptor, ¿no?, de migración de países vecinos que sí que...
Casi de tránsito.
Claro, país de tránsito, ¿no? Senegal es un país de tránsito de inmigrantes que también pueden venir de situaciones como el que ha comentado, como ha comentado, pero también es país de origen, ¿no?, para migrar.
Fíjate, me llama la atención. Ayer echamos un buen rato con un imán local. Lleváis una camiseta que pone Église Catholique. ¿Cómo es la relación?
La relación es alucinante. Igual esto lo
de
digo...
¿De ecuménica?
Sí, en lo digo a nivel personal, ¿eh?
Bueno, claro.
Como cristiano, como creyente, me he sentido muy, muy respetado, muy comprendido, muy hermandado. ¿No?
Acogido.
Acogido.
De ser tugat.
Bueno, a pesar de ser Tubab, sí. Aquí la religión tiene un papel muy importante, un rol muy 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 fundamental, ¿no?, en la vida. Sin embargo, es una forma de vivir el Islam mayoritariamente, un 90% y pico, muy abierta, muy tolerante. Y muchas veces lo digo, que yo me he sentido mucho más cómodo como creyente aquí.
En Lleida.
Que en España, incluso, ¿no? O sea, que hay una relación muy bonita, incluso en las familias hay personas que son musulmanas o cristianas de forma vamos, mixta, incluso hay hasta un cementerio con cristianos y musulmanes dentro del Faidu.
Oye, para terminar, Mateo y Jordi, os voy a hacer ahí una pregunta a los dos. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?
¿Por qué estamos aquí? Claro, al final, ¿no?, y durante el programa lo hemos escuchado, ¿no? Faltan oportunidades, pero también hay cuestiones externas que no controlamos y que cada vez van a más, ¿no? Al final, ¿no?, hemos hablado de la pesca, ¿no?, pero no hemos hablado del cambio climático también, ¿no? El cambio climático al final genera una pérdida de biodiversidad en el mar, ¿no? Avanza la desertización, cada vez llueve menos, tierra menos fértil, clima más extremo, ¿no?
Menos peces,
exacto. Y también un tema de recursos, ¿no? No es que no haya peces, sino que también aquellos recursos que tiene el país, también a través de acuerdos con países europeos y asiáticos, pues los beneficios de estos recursos se van al extranjero, ¿no? Y no solo pesca, ¿no? El Senegal es un país rico en recursos. Tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene fosfatos, ¿no? Entonces, en este sentido, también queremos dar un mensaje de esperanza al país, o sea, no al país, a las personas que nos están escuchando sobre el país, ¿no? Que el país tiene mucho potencial a nivel social, a nivel económico. De alguna manera, la sociedad está en camino para poder avanzar y poder prosperar.
Mateo, te están oyendo tus padres, te están oyendo tus tíos en Mallorca. Ellos saben por qué estás aquí, pero te lo pregunto yo, ¿qué coño haces aquí?
Es una buena pregunta, yo me la hago.
Y ellos
muchas veces.
Bueno, mira, a todo esto, aquí el colega se ha casado hace 3 días, ¿eh? Pero bueno, es otro debate.
Sí, exacto. Mira, a ver, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Lleida con los jornaleros. Soy jurista y educador social y he tenido la oportunidad de acompañarles en el difícil momento de llegar a un lugar para buscar trabajo, muchos con papeles, ¿no? Pero muchos también en situación de irregularidad administrativa buscando ganarse la vida. La mayor parte de ellos, subsaharianos. entre unas 15.000 y 30.000 personas cada verano vienen a trabajar en el campo. Esa experiencia a mí me marcó. Y hablando con ellos, estando con ellos, acompañándoles, siempre había algo que yo no comprendía, que es por qué una persona sale de su casa, deja atrás su familia, su comunidad, incluso con hijos, y busca una vida mejor que finalmente no es una vida mejor, ¿no? Y recuerdo un chaval que me dijo, es que tú no lo puedes entender.
No has estado allí.
Y justamente, pues creo que estoy aquí para intentar entenderlo y para intentar contribuir de forma muy humilde, sabiendo también que nosotros no traemos la solución.
Y a modo de postdata, la misma pregunta a los dos. ¿Vuestro trabajo es infinito?
Sí, seguramente.
Sí. Sí, sí. Hay mucho por hacer, pero al final es la sociedad senegalesa la que va a hacerlo, ¿no? La que lo va a dar todo, ¿no? Y la juventud, ¿no? Es en su gran mayoría.
¿Sabes lo que
para
pasa?
Que el país prospere.
El trabajo es infinito, pero yo tengo la sensación, viéndoos trabajar y por la gente que hemos conocido, que una sola señora a la que reconfortéis, una sola señora a la que forméis, un solo chaval convencido y que siga adelante, o que vuelva y que reemprenda, ya es un éxito.
Ya vale la pena.
Seguro.
Sí, sí.
Jordi Mateo, chicos, enhorabuena y muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialá y con Alejandro Requeijo. Bueno, chicos, yo ahora os tengo que preguntar por las elecciones en Argentina, por los pactos de gobierno. ¿Con este cuerpo? Poneros en mi lugar, ¿eh?
Bueno, yo es que muchas veces te lo digo, Ángel, cuando hablamos de aquí de temas de actualidad, yo siempre digo que hay problemas importantes y problemas urgentes. Y este es uno de los urgentes que yo siempre digo, ¿no? Junto al cambio climático y junto a la violencia machista. Creo que asistir, como asistimos todos los días a decenas, cientos de jóvenes que dejan su vida en el mar buscando una vida mejor, me parece que es uno de los problemas urgentes que nos interpelan directamente a Occidente y desgraciadamente yo creo que no estamos a la altura. Así que felicidades a ti y a todo el equipo por llevar el micrófono de la COPE a donde hay que llevarlo.
Bueno, pero el equipo de aquella manera, ¿eh? Aquí he venido con Mata, con Alberto, con Rubén, en fin, sí, algo han currado, pero vamos, tampoco...
Ya me pero...
Ángela...
Fíjate que siendo un problema urgente, que coincido con Alejandro, no está marcando la agenda política en nuestro país.
Es que no somos conscientes, pero ni como sociedad, Ángela.
No, y además yo creo que caemos como sociedad en el riesgo de la deshumanización. Estamos diciendo, en el mes de octubre hasta el mes de octubre han llegado 24.000 inmigrantes. Y necesitamos más especiales como el que estáis llevando hoy todo el día a cabo la cadena COPE para poner cara a esas tragedias y a esas vidas. Yo creo que cuando nos metemos en una crisis migratoria como la que estamos sufriendo ahora, de verdad corremos el riesgo de deshumanizar lo que hay detrás de las historias de esa gente, ojo, y de la labor encomiable que hacen personas como Jordi Mateo que acabamos de escuchar.
Bueno, entramos en materia. Nekane, empezamos por Argentina.
Sí, que además Reque tiene muchísimas ganas de hablar de este asunto. Los candidatos Massa y Milei se van a jugar la presidencia de Argentina en una segunda vuelta. Se va a celebrar el 19 de noviembre. Será la segunda vez que habrá esta segunda vuelta en el país. Sergio Massa, peronista, actual ministro de Economía, ha conseguido el 36,6% de los votos. Javier Milei, una figura muy polémica por sus declaraciones de ultraderecha, el 30%.
Que mi compromiso es... construir más Argentina, más orden, más seguridad, de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila.
Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país, se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida.
Bueno, a ver, ¿por dónde lo cogemos, Reque?
Pues por dónde empezar, ¿no? Bueno, yo creo que las elecciones de este domingo dejan muchas lecturas respecto al complejísimo mapa político en la Argentina. El primero es que contra el peronismo hegemónico no se puede acudir dividido. Macri ganó las elecciones porque fue toda la oposición unida. En este caso no han ido unidos. Creo que Massa ha tenido el mérito de unir al peronismo, que venía arrastrando miles de internas, como dicen ellos, de problemas entre las distintas familias que componen el complejísimo mapa de lo que es en sí el peronismo, con Alberto Fernández enfrentado a los Kirchner. Massa es heredero de los Kirchner, pero no es exactamente un fiel a Cristina. Creo que como ministro de Economía es un desastre. Ahí están las cifras, 4 de cada 10 argentinos son pobres, hay un 140% de inflación. Estos días, escuchando ayer Radio Mitre por la noche, escuchaba mucho a los periodistas decir cómo le explicamos al mundo que este ministro de Economía está capacitado para volver a ganar las elecciones. Yo creo que Massa ha acudido al divide y vencerás y le ha salido bien, y ahora pues hay que ver cómo reacciona Milei, ¿no? Milei necesita los votos del macrismo, al que por otra parte lleva toda la campaña insultando. Creo que Milei ha cometido errores en campaña. Por ejemplo, insulta al Papa. Insultar al Papa argentino en Argentina no es cualquier cosa. Me llamó la atención que ayer en el discurso Milei no citó al Papa en ningún momento. Habló de unidad, de hacer tabula rasa, de hacer las paces con el macrismo, porque ahora sí que les necesita, ¿no? Y yo creo que lo que queda a partir de ahora van a ser dos relatos. Milei, por un lado, va a decir todos los que quieran acabar con el peronismo que me voten. Y yo creo que Massa va a apelar a facciones como, por ejemplo, la de Larreta, dentro del propio macrismo, que es, no es exactamente Macri, que no es tan crítico a toda costa con el peronismo. El propio Schiaretti, yo creo que es una escisión, vamos, no, es una escisión del peronismo, pero sobre todo por su rechazo a Cristina y a los Kirchner, y eso, bueno, pues puede ser que los votantes de esta opción sí que acudan a Massa, y bueno, pues ahora supongo que Massa, en lo que queda de campaña, dará mucho dinero y recordará a todo el mundo que si sale Milei ese dinero se va a terminar, y creo que esa será su gran baza electoral en lo que queda de aquí al 19 de noviembre.
Martialay, apasionante el asunto en un país fundamental.
Apasionante, y el mes que queda por delante en la siguiente vuelta, Ángel. Yo creo que de las lecturas que podemos hacer de esas elecciones en Argentina, la primera sorpresa, han vuelto, algo que nos suena aquí en España, a fallar las encuestas. La siguiente idea, las crónicas en Argentina hablan de milagro, de cómo el ministro de Economía, con una gestión económica catastrófica, ha sido capaz de remontar las encuestas y de implantar lo que el propio Massa ha definido como el nuevo peronismo, que no es más que ir mutando e ir cambiando de ideas según el momento político que se necesite. Y luego, yo creo que también hay que decir algo, más allá de la derrota de Milei, de Bullrich, ¿no? Que la conservadora, yo creo que se ha quedado en tercera posición, fuera de esta carrera, y ahora, entre Massa y Milei, la gran disputa en los próximos días va a estar por quién consiga arrebatar ese voto que, por otro lado, es profundamente antiperonista. La situación de Argentina es muy mala, no solamente por las cifras económicas. Leía que en uno de los últimos estudios el 50% de los argentinos dijo que sería capaz de aceptar una dictadura si se arreglaba la situación económica del país. El 40% de la población está en pobreza. El Banco Central tiene las reservas agotadas. La inflación está disparada. El peso no vale nada. Quiero decir, la situación, y pese a ello, la victoria de Massa ha sido toda una sorpresa. Yo creo que las próximas semanas van a ser apasionantes. Creo que un mes por delante en Argentina es muchísimo tiempo y que no todo está dicho. Es decir, frente a un 36,6% de Massa, el 30% de Milei da todavía opciones a tratar de arrebatar ese voto de Bullrich. Y creo también que Milei ha cometido errores importantes en la campaña, que tendrá ahora que tratar de ablandar y de dulcificar su imagen, porque hizo una campaña muy 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 polarizada, muy muy dura, muy muchos insultos, hablando todo el rato de los robos de los políticos, de la casta política. Quiero decir, creo que tendrá que modular ese discurso, y creo que todavía hay partido.
Para mí uno de los grandes retos es la gestión de la expectativa, ¿no? Y lo decía ahora Ángela, decía, no, es que había mucha gente que entre que se solucione la economía y la libertad y los derechos, que se solucione la economía. Y es que yo creo que eso fue el reflejo de las PASO. Las PASO, para que la gente lo entienda, son una especie de primarias subvencionadas por el Estado, donde los ciudadanos tienen que acudir a las urnas y en función de ese resultado se eligen los candidatos que luego se votan en las elecciones. Es decir, en lugar de hacer unas internas, unas primarias dentro de los propios partidos, son los ciudadanos los que deciden cuáles son sus candidatos favoritos. Claro, ahí sí que se permite mucho voto de castigo, y por eso Milei yo creo que vio infladas sus expectativas, que luego no se han traducido cuando ha habido que votar a la hora de la verdad. Y luego el peronismo es mucho peronismo. El peronismo es, si hubiese que clasificar ese movimiento difícil de clasificar, que destacar algo muy importante dentro de su ADN, que es el sindicalismo. Y el sindicalismo ha tocado rebato, y el sindicalismo ha movido a su gente, y su gente ha acudido a las urnas. Uno de los principales retos para mí de Massa a partir de ahora en lo que queda es jubilar del todo políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, porque él sabe que es un movimiento tremendamente movilizador de la oposición. Y de hecho, Cristina se lo ha puesto a huevo, porque horas antes de las elecciones ella se sacudió cualquier tipo de responsabilidad en lo que atisbaba que iba a ser una derrota catastrófica del peronismo. Dijo, bueno, no os olvidéis que en un sistema como el argentino el presidente es el que tiene todas las decisiones, como echándole el muerto a Alberto Fernández, ¿no? Ella te sacudiéndose cualquier tipo de responsabilidad. Con todo, el kirchnerismo va a tener un buen refugio en Buenos Aires, porque Axel Kicillof, que es el hijo político de Cristina, ha ganado y ha ganado bien en Buenos Aires. Pero bueno, ahora vamos a ver, como apuntaba Ángela, cómo sobrevive la derecha moderada, cómo sale de esta. El macrismo se ha dado una bofetada. Bullrich ha sido un error, ha sido una mala candidata, se ha dado un batacazo. Y vamos a ver cómo se reconstruye ese espacio político de la derecha, por así decirlo, tradicional. Yo creo que a mí personalmente, si tuviese que vaticinar, fíjate, yo me suelo mojar poco, ¿eh? Pero a mí ayer sí me salían las cuentas. Yo creo que es poco tiempo, yo creo que Milei va a tener difícil aglutinar todo el voto de Bullrich, y sin embargo creo que el porcentaje de voto de Schiaretti o el de Berman, por ejemplo, que es lo que sería el representante de la izquierda tradicional a la que estamos más acostumbrados fuera del peronismo, yo creo que ese voto va a ir para Massa. Creo que Bullrich, no todo el mundo va a votar a Massa, y creo que va a haber mucha abstención, y la abstención en este caso favorece al candidato más votado, que en este caso será Massa.
Pues dejadme dos minutitos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque fíjate, tenemos ya la vuelta de la esquina al final de año, con las celebraciones, los regalos. Así que, ¿a quién no le viene bien un buen ahorro? Bueno, pues Línea Directa presenta el mes de puertas abiertas. Por eso te bajan hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No lo dejes pasar y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tienen nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Yo en Senegal. Alejandro Requeijo, en un gesto absolutamente inadecuado.
Desafiante.
En mi sitio, en el estudio central, desafiante. No, bueno. Y Ángela
Llama Matialay, al orden, Ángel. Pues, llama al orden.
Ángela Matialay, como una reina, que es lo que es. A ver, familia. Digo, no sé cómo calificar el puñetero teatro, digo puñetero por no decir otra cosa, que empieza por pu, el puñetero teatro este del politiqueo patrio. Mañana PSOE y Podemos, o pasado, va a anunciar un acuerdo para formar gobierno, ya a Yolanda Díaz, vamos, recién salida de la pelu, cogiéndole la cara a Pedro Sánchez, así del cuello, de tal, como que se lo come, el otro mirándola como si fuera Alan Lazo, Clark Gable. O sea, es que estoy viendo la imagen. Nekane, por favor.
Va a ser un final muy predecible, que se está alargando ya más de lo necesario, Ángel. Hoy se cumplen 3 meses de las elecciones generales, de momento sin gobierno, y parece que Pedro Sánchez no tiene ninguna prisa. Con el apoyo de los independentistas en el aire, lo que está claro es que sí que contará con los votos de Sumar. La formación, eso sí, ha pedido que, entre otras cosas, se reduzca la jornada laboral. Lo ha explicado su portavoz, Ernest Urtasun, y responde la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.
Las conversaciones avanzan. Es fundamental la reducción de la jornada laboral que esté en el acuerdo de gobierno. Nos dimos el mes de octubre, ¿cuándo vamos a anunciar? Estamos aún a tiempo de cumplir los plazos.
La aproximación tiene que ser la de iniciar un diálogo con los agentes sociales y dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo.
Bueno, ¿qué? Ángela.
Vamos a ver, yo creo que es obvio que este acuerdo está hecho. De todos los que tiene que hacer frente y que cerrar en las próximas semanas Pedro Sánchez, el de Sumar es el que está más claro. Quiero decir, es que hicieron una campaña electoral de no agresión en las pasadas generales, pero es verdad que tienen que escenificar cada uno sus pequeñas diferencias y sobre todo yo creo que tratar de poner el debate social otra vez encima de la mesa, porque el gobierno está sufriendo un fuerte desgaste con una ley de amnistía que de momento las negociaciones están abiertas y no sabemos si va a llegar a buen puerto o no con las fuerzas independentistas el acuerdo, las conversaciones. Con lo cual, yo creo que esta noche quedará cerrado, es lo que nos dicen fuentes conocedoras de la reunión que está manteniendo el presidente del gobierno con Yolanda Díaz y que probablemente mañana por la mañana ya den a conocer los pormenores del pacto. No creo que haya habido ningún escollo insalvable, como nos han querido decir, con la jornada laboral, ni nada que realmente haya hecho peligrar este pacto. Otra cosa es qué pasará con Podemos, cuando Sumar haya cerrado ya este acuerdo.
¿Tienes alguna duda de que lo van a pactar también?
Yo tengo dudas de cuánto ruido va a querer hacer Podemos, de hasta dónde va a ser capaz de llegar Pablo Iglesias. Esa es mi única duda. Quiero decir, no tienen posibilidad, no creo que lo lleve hasta el extremo de llevar una repetición electoral y dar la posibilidad de que gobiernen las derechas, pero sí que hay información, datos, que dicen que el cabreo que tiene en esos momentos Pablo Iglesias es mayúsculo, el enfado, y que se lo va a hacer pasar mal a Yolanda Díaz. El primer desplante va a ser que Irene Montero no va a ser ministra, eso parece obvio, pero yo no infravaloraría la situación en la que se encuentra Iglesias ni las negociaciones dentro de Sumar. Yo creo que aún con investidura, Podemos se lo puede hacer pasar mal a Pedro Sánchez.
Reque.
Bueno, pues es que incluso más allá de pacto de no agresión, Ángela, es que hicieron una campaña en la que directamente nos anunciaban que iban a gobernar en coalición porque había que frenar a la derecha y la ultraderecha, y que la alternativa era un gobierno de Sánchez con Yolanda. Entonces me parece que pocas sorpresas. Si acaso esta escenificación puede entenderse como un intento de abaratar el voto de Puigdemont, en un sentido de lanzar el mensaje de Vega, caballero, que todavía no se venga usted tan arriba porque tenemos por aquí que decidir algunas cosas y su voto no es tan imprescindible. Pero es que, como digo hace unos segundos, es que no cuela, porque hicieron una campaña de la mano. Por lo tanto, todo lo que veamos, todo lo que escuchemos, todo lo que nos digan en los próximos días, incluso en las próximas semanas, porque todavía no hay fecha, recordemos, me parece un poco de ejercer de teloneros de Puigdemont, que al final es lo que de verdad importa. En todo caso, creo que el acuerdo de hoy, si se confirma lo que nos avanza Ángela, en cierto modo sí que se puede interpretar como una señal de que las negociaciones con Junts y con Puigdemont van por buen camino. Y me explico. Si las negociaciones con Junts fuesen mal, se estuviesen torciendo mucho, si hubiese un riesgo de repetición electoral, creo que ambas formaciones, PSOE y Sumar, tratarían de escenificar sus diferencias de cara a una nueva contienda electoral. Al no suceder eso, entiendo que podemos interpretar, fíjate cómo estamos, que estamos aquí interpretando de la interpretación, pero entiendo que sí que podríamos interpretar que las negociaciones que de verdad importan, las que de verdad nos interesan a todos, que son las que tienen que ver con Puigdemont, pueden interpretarse que van por buen camino. Y respecto a Podemos, yo estoy convencido de que Podemos va a intentar marcar la diferencia dentro del universo Sumar, obviamente, pero también hay que tener muy claro que en este esquema quien rompe paga. Y quien provoque una repetición electoral y, por tanto, el riesgo a que pueda gobernar el día de mañana la derecha, ya veremos con qué fuerza Vox o con qué fuerza el PP, pero quien provoque esa repetición electoral lo pagan las urnas. Por lo tanto, no creo que Podemos llegue a forzar tanto a la máquina como para poder torcerle el brazo al acuerdo con el Partido Socialista.
Yo creo que estamos hablando de opacidad, porque las conversaciones con las fuerzas independentistas se están llevando en el mayor absoluto de los secretismos. Es decir, no es ya que sean conversaciones discretas, es que el gobierno ha prometido transparencia y desde luego está brillando por su ausencia. Yo, fíjate, tengo dudas. Yo creo que las conversaciones con Junts están avanzando. Pero yo tengo cada vez más dudas. O sea, el gobierno hace 3 semanas daba por hecho que iba a haber un acuerdo y que iba a ser rápido. Luego no fue tal. Creo que las conversaciones se han reconducido, pero creo que cada vez Puigdemont eleva más sus exigencias. Y al final esto va a ser una tómbola, a ver qué me toca a mí. Entonces, yo veo muy difícil, y no infravaloro para nada la capacidad política de Pedro Sánchez, pero veo muy difícil encajar todas las piezas que tiene que encajar en un mismo puzzle, que es el de la investidura y, ojo, la legislatura, porque el gobierno lo que busca es un pacto de legislatura. El reconocimiento de nación, que el PNV ha ido elevando también el tono con eso, no solamente Junts. El preámbulo, que sí que parece que está superado, sobre la ley de amnistía, después de intercambiarse muchos borradores y rechazar varias de las propuestas del PSOE. A mí me parece prácticamente imposible que Puigdemont vaya a hacer algún gesto inequívoco de renuncia a la unilateralidad. La exigencia que tiene previsto poner Junts encima de la mesa, con que quiere también una alternancia en la alcaldía de Barcelona. Es decir, son muchas ecuaciones, más por supuesto transferencias al País Vasco, exigencias de Bildu, los ferrocarriles que pide Esquerra,
la deuda histórica. Ángela, la cuestión de fondo es cuánto hay de teatro en todo esto para vender uno la moto, para poder comprarla al otro, y que al final lo tienen hecho desde hace 2 meses.
Fíjate, yo creo que no hay mucho teatro. Yo creo que no hay mucho teatro. Quiero decir, yo creo que la lógica nos lleva a todos a pensar que la aritmética le ha favorecido al señor Puigdemont, que lleva 6 años prófugo de la justicia española, que quién se lo iba a decir hace 2 años que la gobernabilidad de España iba a estar en sus manos, y que, por supuesto, la lógica nos lleva a todos a concluir que están condenados a entenderse por propio interés. Pero realmente yo creo que el gobierno, que Pedro Sánchez, no quería unas conversaciones que se prolongasen en un mes. Porque
no.
cuando Armengol le dio un mes... Cuando Armengol le dio un mes a Núñez Feijóo, el gobierno quería desgastar a Feijóo con ese mes. Pero, el gobierno está sufriendo todos los días las publicaciones.
Pero no, una cosa. Cuando Armengol no da nada. Es Pedro Sánchez el que le dice a Armengol, dame tres meses. ¿Cómo que Armengol marca el calendario?
No. A Núñez Feijóo, cuando Armengol le dio un mes a Feijóo, el gobierno, es que lo mismo he dicho Pedro Sánchez de Feijóo, cuando Armengol le dio un mes a Feijóo, el gobierno se jactaba de que Feijóo iba a sufrir el desgaste durante ese mes. Y en Moncloa querían que en octubre la investidura estuviera hecha. Iba a acabar octubre y la investidura no va a estar hecha. Es decir, el gobierno está sufriendo un desgaste día a día porque pese al oscurantismo, al secretismo, a la falta de transparencia, todos los días en los medios de comunicación hay informaciones sobre la amnistía. Y sobre todo hay un factor que yo creo que no podemos olvidar, y es que Puigdemont es un señor que es impredecible.
Y que ha inflado la expectativa de su base social y de sus votantes. Y cuando tú al independentismo, y lo he dicho muchas veces, tú le prometes independencia, le prometes unilateralidad, le prometes autodeterminación, le prometes referéndum, luego los precedentes nos dicen que a los políticos independentistas les cuesta mucho bajarse de ese tren. Y respecto a la opacidad y la poca transparencia, que la gente que nos está escuchando no se piense que es que Ángela no tiene fuentes donde las tiene que tener, o que en la cadena COPE no nos cogen el teléfono del gobierno y por lo tanto no nos lo cuentan, o que en el Confidencial, como es mi caso... No, es que el propio editorial del País Hoy, que no es un medio de comunicación sospechoso de tener buena relación con el gobierno, buenas fuentes en el gobierno, titulaba Negociar y Explicar, y dice, el PSOE debe informar de sus pactos para la investidura y evitar que las especulaciones monopolicen el debate. Dice frases
como... que no hagan de portavoz del gobierno, por ejemplo.
Dice, un asunto tan trascendente para la sociedad española merece ya ciertas explicaciones. Claro, lo que viene a decir el País es que si tú no explicas, al final dejas que las especulaciones sobre la amnistía monopolicen todo el debate. Pero por una cosa o por otra, yo creo que merece la pena, o sea, que merece la pena, no, que es exigible transparencia. No sé si os acordáis de hace no mucho tiempo, cuando irrumpió la nueva política, que prácticamente las reuniones para la formación de gobierno se hacían en streaming y no podía haber nada a puerta cerrada porque todo tenía que ser con luz y taquígrafos. Yo, que nunca fui partidario de esa fórmula, creo que las reuniones a puerta cerrada muchas veces son una garantía del éxito. Creo que sí que es importante que luego se explique bien a qué acuerdos se han llegado. Y me parece que aquí la retórica va a jugar un papel importante. Cuando digo la retórica me refiero a... No, en realidad no es un referéndum para la independencia, es un referéndum para iniciar las vías que exploren la posibilidad de discutir y sentar, lo que quieras. El independentismo está escuchando de sus líderes unilateralidad, referéndum y autodeterminación. Y yo insisto, bajarse luego de ese tren a veces les cuesta mucho.
Y yo creo también que aquí hay un problema de relato, es decir, el gobierno tiene que tener ese colchón para poder venderle a sus votantes que lo que hace tres meses era inconstitucional.
¿Pero por qué? Pero si ya tiene garantizado con el acuerdo 4 años más, ¿qué más le dan sus votantes a los que no se dijo nada de la amnistía?
Pues yo creo que, primero, que el gobierno tiene todas consigo de que esta negociación vaya a llegar a buen puerto y que tiene que preparar un colchón por si hay una repetición electoral. Y luego, yo creo que al final en política tú tienes que buscar un relato. Si tú haces 3 meses decías que la amnistía era inconstitucional, y no solamente es que los miembros del gobierno lo dijeran in voce, sino es que se dejó plasmado en el informe de los indultos a los líderes del procés que no cabía la amnistía, tú tienes ahora, y eso además algo que a Moncloa se le da relativamente bien. O sea, ellos empezaron y la maquinaria empezó fuerte cuando todos los ministros al unísono decían no, hay que seguir avanzando, la paz social, la concordia, la unidad, el entendimiento, pero en los últimos días escuchamos menos eso cuando se han enfriado las conversaciones. Yo sí que creo que... Perdón.
No, me quedan 5 minutillos. Y quiero apuntar 2 cuestiones. Quiero preguntar por cuestiones muy concretas. 1. Si os pudierais poner, no sé en qué día de la esquizofrenia, en la cabeza de Puigdemont. ¿Puigdemont a quién preferiría en la Moncloa? ¿A Sánchez o a Feijóo? Ángela.
Hombre, yo creo que Puigdemont tiene mucho más que ganar con Sánchez en la Moncloa que con Feijóo.
¿Reque?
a largo plazo que gobierne la derecha en Madrid, sin duda.
¿Tú crees que Puigdemont prefiere que gobierne la derecha en Madrid?
A largo plazo, sí.
No, porque a largo plazo.
Hombre, vamos a ver.
Mañana, estamos hablando de un pacto a un mes distante.
Si la pregunta es, para volver a su casa, para volver a Cataluña convertido en el héroe del independentismo, evidentemente lo va a tener más cerca con el Partido Socialista, entre las cosas, porque no ha cerrado la puerta a eso, y lo hemos escuchado, ¿no? Y ellos están articulando, desde el gobierno están articulando el relato de que hay que normalizar la situación y que hay que destensar y hay que superar la etapa judicial y demás, ¿no? Pero yo siempre he considerado que no hay más elemento de unión y de cohesión entre el independentismo y más movilizador que tener un gobierno a la derecha en Madrid.
Y la otra pregunta, que es la del millón de dólares, por porcentajes, ¿va a haber pacto o va a haber elecciones? Ángela, mójate.
Yo creo que al final va a haber pacto, pero creo que se va a extender hasta el último momento. Y creo que va a ser un pacto de investidura, pero que yo no me atrevería a decir de legislatura. Es decir, a mí me parece que las fuerzas que van a confluir para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno solo miran por su interés propio, no hay un proyecto común de interés general, y lo he dicho antes, me parece dificilísimo tener siempre contentos en una amalgama de partidos donde en ocasiones tienen posiciones políticas radicalmente opuestas, poder ir sacando la legislatura así. Es decir, yo creo que vamos a partir de la base de que va a ser una legislatura, si la hay, con muchas menos leyes, y donde si en el anterior gobierno de coalición y en la anterior legislatura el gobierno decía, Moncloa decían, que partido a partido, que iban ley por ley, yo creo que ahora Sánchez, con este nuevo escenario parlamentario, va a sufrir mucho más si llega a haber gobierno.
¿Me vas a pedir que me moje?
No, hombre, por supuesto. ¿Qué crees?
No, es que me cuesta.
¿Para qué ha venido?
Me cuesta lo de mojarme. La verdad es que mi bola de cristal está turbia, pero yo diría pacto. Yo diría pacto y daría un argumento, me sumo a lo que ha dicho Ángela, pero daría uno más. No menosvaloremos, no menospreciemos la capacidad de Pedro Sánchez de engañar a todo el mundo todo el rato. Y bueno, te puede prometer y luego no cumplir. Cambiar de opinión.
Ya. Pero eso no es mojarse, macho. Te ha salido la vena gallega, tío. ¿Qué porcentaje? ¿Pacto o elecciones?
Yo digo pacto.
¿En qué porcentaje?
Claro, es que si digo 100, te doy la razón en que todo está pactado, no, y un teatrillo, pero...
Yo
lo que digo es que hay un porcentaje ahí que lo ha apuntado Ángela, que es la que Puigdemont es un personaje imprevisible. Y yo creo que más que imprevisible es preso de la expectativa que genera en su propio electorado con las promesas que hace, ¿no?
Ya, pero te he preguntado un porcentaje, no una tesis.
20-80.
¿20 qué?
20 repetición electoral, 80 pacto.
Ángela, ¿porcentaje?
Yo creo que 90 pacto, 10 repetición electoral.
Venga, pues me quedo entre medias, 85-15. Bueno, familia, que...
Eso es trampa.
Ya, bueno, pues el que manda, manda. Esto es como el que maneja la ruleta. Digo que gracias, Ángela Martialay, como siempre.
Muchas gracias, compañeros.
Reca, hijo, cuídate, amigo.
Un abrazo, Ángel. Enhorabuena. Venga,
sin rencor por lo de la silla, ¿eh?
Me voy a quedar aquí, voy a montar campamento aquí.
Sí, ya te imagino.
Un 15M.
Venga, cuidado, chao. El tiempo de tertulia lo cierra todos los días en La Linterna Jorge Bustos. Hola de nuevo, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Sergio Massa, el peronista, el candidato peronista que se ha alzado con la victoria en la primera vuelta de las elecciones argentinas contra todo pronóstico. Es verdad que algunas encuestas avisaban de una remontada la semana pasada, pero nadie esperaba este resultado que le permite soñar con la posibilidad de batir a Milei en la segunda vuelta de noviembre. Massa no es otra cosa que un político peronista que ha hecho carrera en el entramado corrupto que es el kirchnerismo durante años, pero que a tiempo y con mucha astucia pues se ha puesto una piel de cordero para contrastar con la oratoria populista y todavía mucho más aparatosa que el peronismo de Javier Milei. El episodio nos manda lecciones que aquí nos suenan también. Cuando alguien desde la derecha, desde el sector que se opone, digamos, al peronismo gobernante, se pasa cuatro pueblos hacia el otro lado y propone cosas que suenan demasiado estridentes, hay un sector del electorado que no está contento con la deriva de su país, pero que termina optando por lo malo conocido. Y eso es lo que ha pasado en Argentina. A la espera de lo que pase con los votantes del centro-derecha de Patricia Bullrich, si se van a ir con Milei o si Milei va a intentar una cierta moderación para romper ese techo del 30% al que ha llegado, veremos si Massa no consigue perpetuar la catástrofe económica que él mismo como ministro de Economía está produciendo a los argentinos una vez más. Así que este país, hermano, no termina de salir en la elección entre susto o muerte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Cuentas inesperadas, me explico. Vas con unos conocidos, se lían a pedir cosas caras y se divide la cuenta.
¡Ah! A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Buenos días, Emi.
Ustedes saben que termina la boda y hay una barra libre, varios camareros, y vemos allí que en 30, 40 minutos allí nadie se acerca a la barra. Yo digo, yo voy primero. A los amigos digo, ¿qué queréis? Tal, tal, dieron 7 bebidas cada uno. Y cuando me voy a ir me dice el hombre, 340 euros. ¿Qué
dice? De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
83.903 83903, serie 21021.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El ataque terrorista de Hamas, que ha provocado que Israel declare el estado de guerra y se reactive el conflicto en Oriente Medio, ha hecho que la invasión de Ucrania haya pasado a segundo plano y que en la dinámica de los medios, en muchos casos, haya desaparecido de los temas que se ofrecen a la opinión pública. Lo cierto es que una guerra no se apaga con otra, sino que contra lo que parece, por la espiral mediática del olvido, contribuye a complicar aún más el complejo escenario internacional. A la guerra en Ucrania sigue sin vérsele un posible final y el pueblo ucraniano sigue sufriendo, mientras el mundo mira conmocionado hacia otro lugar. El presidente Zelensky denunció anoche en un discurso a la nación los ataques a las localidades de Marinka y Avdiivka, en la región oriental de Donetsk, donde el ejército ruso sigue tratando de ganar posiciones. Esta madrugada Rusia ha atacado con drones la región de Odessa. Las frías cifras hablan ya de casi 200.000 muertos desde que comenzara la invasión en febrero de 2022. En el panorama desolador del olvido mediático, algunas voces valientes y constantes, como la del Papa Francisco, se siguen alzando para pedir que se establezcan condiciones para la paz conforme a la justicia y al derecho, teniendo presentes sobre todo a las víctimas inocentes de la martirizada Ucrania. Europa debe seguir comprometida con el apoyo a la justa causa de la libertad y la soberanía ucraniana, y eso implica intentar persuadir a Rusia de que su pretensión no podrá tener éxito y, sin embargo, causará innumerables sufrimientos.